Vamos a estar varios domingos estudiando en Santiago. Santiago es realmente una contracción, como luego decimos Santo Tomás, ¿verdad? Y Santiago realmente es San Jacob. Jacob siendo el nombre en hebreo de Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, es importante ver, ya por tradición ya se le pone Santiago, pero realmente es Jacobo, siervo de Dios y el Señor Jesucristo. Es interesante, ellos, los que ahora llamamos santos, ninguno de ellos dijo yo soy santo, así es que póstrate delante de mí. Es los que eran contemporáneos de ellos y que vinieron después de ellos, los consideraban, ahora este sí es un santo, santo significa nada más apartado para Dios. Las cosas santas son las cosas únicamente para el uso de Dios. Entonces, alguien que vive realmente apartado para Dios, entonces la gente empezaba a decir, este en verdad es santo, esta en verdad es santa. Entonces, como dicen, no bueno, en fin, mejor pasando a deporte. Santiago, Jacobo o Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no hermano de Jesucristo, sino también siervo del Señor Jesucristo. Algo que tiene Jesús es que cambia en una forma tan radical y drástica tu vida que aunque sea tu hermano, como en el caso de Jacob o Jacobo o Santiago, aunque seas tú y puedes en cierta forma usar tu palanca con él, te consideras más bien su siervo. Jesús dijo una vez cuando llegaron, en Marcos capítulo 3 habla de eso, llegaron su madre y sus hermanos queriendo hablar con él. Hasta decían, está fuera de sí porque ni toma tiempo para comer. Entonces querían hablar con él. Y había tanta gente alrededor y Jesús sintió un poco feo de que porque quieren hablar conmigo tengo que dejar botada toda esta gente, tengo que abandonar esta gente que está escuchando lo que mi padre me ha dado que les enseñe. Entonces, viéndolo así, dice, ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió, ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces vemos que en las prioridades de Jesús, hacer la voluntad de Dios y conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, eso es lo más importante. Y otra cosa que hagamos no vale, pero si te das cuenta, toda tu vida puede ser totalmente absorbida en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y hacer su voluntad. ¿De acuerdo? O sea, si haces eso, realmente no te queda tiempo para otro. Entonces, lo que yo veo con esto, algunos dicen, no, pero la vida cristiana es muy aburrida, no te dejan ir a fiestas, no te dejan fumar, no te dejan emborracharte. ¿Sabes qué? Si yo me emborracho, eso no me permite conocer a Dios. No puedo conocer a Dios si no estoy en juicio. ¿Ok? No puedo conocer a Dios si estoy estafando en mi trabajo. O sea, no puedo estar conociendo a Dios y haciendo eso al mismo tiempo. O sea, no puedo. Porque es en sentido contrario. Estoy con la espalda hacia Dios cuando me meto en esas cosas. Entonces, realmente, si mi deseo es conocer a Dios, Él está más que dispuesto para que yo le conozca. Y si mi deseo es hacer su voluntad, igualmente, Él está más que dispuesto para ayudarme a hacer su voluntad. Porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y si yo quiero hacer su voluntad, Él me va a ayudar. Y si no, Él va a resistir porque no quiere que yo me perjudique haciendo cosas contrarias. Bien, Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, Jacobo tenía otro apodo. Eran muy dados los judíos de aquel tiempo y sobre todo los discípulos de Jesús, al parecer, el que conocemos en la Biblia como Bernabé, realmente eso no era su nombre, era su apodo, hijo de consolación. Jesús puso apodos a Juan y Jacobo, no este Jacobo, sino otro Jacobo, los hijos de Zebedeo, les puso hijos del trueno, dando a entender quién sabe qué, pero a lo mejor eran un poco volubles. Y así le dio a Pedro su apodo. ¿Te gustaría que Dios le dijera, ay, cosita, mi piedra? O dirías, no sé si es cariño o desprecio que me está llamando piedra, ¿no? Pero en fin, Jacobo, el hermano del Señor, era conocido como rodillas de camello. Le decían así, rodillas de camello, porque tenía tanto callo por estar hincado y orando mucho. Okay, eso era su apodo. Entonces a lo mejor te dicen el chino, el pelón, el picudo, el chaparro, el chato, algo así. Pero algo entonces que a este hombre le distinguía era que era un hombre de oración. Y es importante tomar en cuenta esto al ver, porque algunas cosas que menciona son fuertes y habla en una forma a veces recia, muy directa, en la epístola de Santiago. Entonces necesitamos ver que también era un hombre que pasaba mucho tiempo, muchas horas, conversando con Dios. Antes de empezar a decir, ay, no me gusta Santiago porque es muy áspero. Pues sí, ni modos. Si tú estuvieras tantas horas hincado, a lo mejor hablarías un poco corto, un poco contundente. Bien, lo que vamos a ver en esta parte, la primera parte del capítulo 1, es que hay dos tipos de prueba. Y por eso, cuando primero dice aquí que lo tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, pero más adelante en versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que, el varón que soporta la tentación. Entonces hay dos tipos de prueba. Primero, la prueba de tu fe, y otro tipo de prueba es la prueba de tu amor. Y vamos a ver eso, porque realmente son las dos áreas en donde Dios te va a probar. No va a probar tu inteligencia, porque Dios dice en su palabra que Dios ha escogido a lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. Dios no escoge a alguien por su inteligencia, por su sabiduría, sino lo contrario. Y Dios le hace sabio, ¿ok? Dios le da la sabiduría de lo alto, Dios le da la inteligencia espiritual, Colosenses 1:9. Entonces, primero vamos a ver esta parte, cómo Dios prueba nuestra fe, y luego veremos cómo Dios prueba nuestro amor. Y ponte a pensar, realmente todo tipo de prueba que tú puedes pasar es una prueba de tu fe, es una prueba de tu amor. Y si no entiendes, sigue escuchando, no cambies de canal, y vamos a ver. Versículo 2 nuevamente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No tengas pena, no tengas vergüenza cuando estás en una prueba. A veces nos avergonzamos y decimos, no tengo cara para estarme presentando en la congregación pasando esta prueba. Deben de verme siempre victorioso, siempre gozoso. Hay un canto de los viejitos de los pentecosteses, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre victorioso, siempre amoroso, amoroso, maravilloso es Él. Y pero yo no soy Él, yo soy de barro, yo soy de polvo, y Dios lo sabe. Entonces yo no tengo que presentar siempre la mejor cara y siempre gozoso, van a decir, ¡ay, qué testimonio! ¿Saben que mucho de lo que nosotros llamamos testimonio es más bien reputación o imagen? No es testimonio. Porque tu testimonio es la evidencia que tú das acerca de Dios, no acerca de ti mismo, ¿no? No es permitido en un juzgado que alguien dé testimonio de sí mismo. El juez va a decir, por favor, no quiero saber qué guisaste ayer o cuál es tu color favorito. No des testimonio acerca de ti mismo. Da testimonio acerca del que está demandado el día de hoy. Si puedes defender a Jesús, si puedes dar evidencia acerca de Jesús para que alguien crea que es el Hijo de Dios, entonces tu evidencia es válida, pero si solo dices, yo antes era esto y ahora desde que recibo a Cristo, feliz hasta el día de hoy, y dices, y después de toda la novela, de todo lo feo que hiciste y tus rebeliones y tonterías, das los últimos 30 segundos porque el pastor o alguien te está haciendo así, que ya tardaste 40 minutos en tu testimonio. Es tu novela. Entonces a veces decimos, no, pues hay que cuidar el testimonio, pero más bien estamos diciendo, hay que cuidar la imagen. No hay que perder el look, no hay que perder el estilo. Entonces, tenemos que diferenciar entre eso y entender que realmente el testimonio, el cristiano puede estar triste. Más adelante Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración. Dios no se escandaliza de que yo tenga a veces tristeza. Dios no se escandaliza. Yo me escandalizo porque yo tengo una opinión más alta de la que debo tener acerca de mí mismo. Me creo mucho más triunfador y exitoso de lo que realmente soy. Por eso nos espantamos cuando nos entregan. Bueno, hay un caso. Aquí en tránsito te toman tu foto para tu licencia de chofer y dices, así no soy, mano. Por favor, yo me he visto en cada foto y sí me espanto, pero este no soy yo. Pero normalmente te entregan una foto de credencial o de pasaporte o algo y dices, ay, qué feo. Yo me acuerdo una vez estaba tomando mi foto y alguien ya le entregaron sus fotos a una señora. Y dice, ay, costaba en aquel entonces 70 pesos el juego de fotos para pasaporte. Y dice, ay, ¿cómo te quitan toda la belleza por 70 pesos? Y digo, sí, es muy cierto, ¿no? O sea, dices, así no soy yo. Un problema que existe en eso, que es lo más lógico, es que cuando tú te ves en el espejo, te ves al revés, ¿ok? Y cuando te ves en tu foto, te ves como los demás te ven. Okay, entonces como que dices, no, así no soy, pero así eres, lo que tú ves en el espejo es al revés de lo que realmente otro está viendo. Entonces es uno, pero otro es, y lo he visto, tú lo haces, yo lo hago, cuando te vas acercando al espejo, te paras más derecho, haces así para sacar rubor en los cachetes y demás, y te haces muy presentable ante el espejo. El espejo no es mágico, no va a decir, reina, usted es la más hermosa en el reino. Siempre le va a dar la gloria a Blancanieves, no te preocupes, no te hagas ilusiones. Ni te enojes, porque así va el cuento. Entonces, y más adelante precisamente va a hablar acerca de él que se ve en el espejo y se olvida de lo que vio, ¿ok? Entonces, el problema que muchas veces tenemos es miedo de vernos como somos. Pero la verdadera humildad comienza en nuestra vida. La verdadera humildad comienza a partir del momento que yo me vea en la luz de quién es Dios. Entonces ya empiezo a verme como realmente soy, sin ilusiones, sin vanidad, sin excusas, y es el comienzo de la humildad. Bien, entonces, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, aquí tenerlo por gozo, sumo gozo, ¿cuál es el más intenso gozo que podrías sentir? Ay, que ahora va a ser Navidad y se junta toda la familia, y luego ¿qué sucede? Si hay un pleito, si hay un desacuerdo, dices, ay, pues estuvo tan lindo, pero alguien luego hubo un disgusto y alguien discutió y se fue sentido, y dices, ok, pero sumo gozo es cuando de veras no hay nada que quite del esplendor de ese gozo, de la intensidad de ese gozo. Y dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sabes qué? Una prueba, y eso es algo que tenemos que cambiar totalmente nuestra mentalidad. Una prueba es una confianza de parte de Dios. Una prueba es una encomienda, ¿ok? Entonces, si Dios te permite tener una prueba, es porque necesitas. Y vamos a ver unos textos en la Biblia ahora que nos muestran eso. Y los primeros cristianos decimos, no, pues sí, qué valor de ellos. Y Dios te quiere dar el mismo valor. Y Dios te quiere dar la misma confianza y la misma certidumbre de fe que ellos tenían. Pero luego empieza a aventarte una prueba. Mira, ¿has tenido que ir a un estadio y ser comido por leones y osos? ¿Alguien? ¿Te han dado de latigazos? ¿Te han apedreado? ¿No? Bueno, entonces, ¡ay, qué raquíticos! ¿Verdad? Y luego decimos, ay Señor, muéstrame tu gloria. Y lo está tratando de hacer. está tratando de mostrarte su gloria. Está tratando de mostrarte su poder y su rostro. Y por eso aquellos trastornaron el mundo entero. Y nosotros somos trastornados enteramente por el mundo. ¿Ok? Entonces, si podemos cambiar nuestra mentalidad, estas pruebas tan livianas que nos pasan en comparación, y dices, ah, pero es que tú no sabes cuánto me duele. Digo, es cierto. La Biblia dice en Proverbios que cada corazón conoce su propio dolor y nadie se mete ahí. Es cierto. Pero pregúntate, ¿y Dios conoce mi corazón? ¿Sí? Entonces hay uno que conoce tu dolor y sabe exactamente la temperatura de esa prueba. ¿Ok? Bien. Entonces, tenerlo por sumo gozo es estimar, hacerlo así. ¿Alguna vez has perdido algo que solo tiene valor estimativo? Que realmente si le dieran un avalúo, una joya o algo así, dirías, no, pues eso ni 100 pesos vale. Pero es que me lo regaló mi hijo cuando tenía 8 años y ay, él sentía que me estaba comprando lo más bonito. Y sí es chafa y no vale nada, pero porque mi hijo me lo dio con todo el corazón, por eso lo estimo tanto, es valor estimativo. ¿Okay? Entonces, que tengas como el máximo valor estimativo el ser hallado en diversas pruebas, todo tipo de prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, lo hemos dicho antes, ¿estás pasando por alguna prueba en este momento? ¿Sí? ¿Se te hace largo el tiempo que estás en esa prueba, en esa espera? ¿Estás esperando que algo cambie, que alguien responda, que Dios haga algo? ¿Estás esperando y se te hace muy largo? Pero ahora te pregunto otra cosa. ¿Nunca estás así como mirando al microondas cuando estás haciendo palomitas de microondas? ¿Por qué le estás mirando? Te va a avisar. Hay una campanita. ¡Ting! Cuando ya están tus palomitas. ¿Por qué? Hasta hay un botón especial para hacer tus palomitas. ¿Por qué estás así? ¿Por qué tan ansioso para que terminen las palomitas? Y ahora, yo me acuerdo cuando yo era niño. Algunos a lo mejor creen que siempre las palomitas se hacían en microondas. No. Antes, caminábamos en la nieve a la escuela, al revés. Y tardábamos horas en llegar porque teníamos que evadir los osos en el bosque. Y hoy, más en la ruta, ¿por qué te quejas? Ok, antes hacíamos en un traste, en una cazuela, por decir, echaba a mi mamá el aceite y luego el maíz palomero. Entonces, y teníamos que tomar turnos moviéndolo y así, que esto, que el otro, y así, moviéndole, porque si no se puede quemar y ya no truena la palomita. ¿Te acuerdas? ¿Alguien aquí se acuerda de hacer palomitas así? Yo soy el único. Mentirosos, todos tienen cirugía plástica, yo sé. Yo sé que ustedes también vivieron eso, ¿no es cierto? Van a ir al infierno porque quieren aparentar ser más jóvenes, pero hay una prueba indiscutible de la edad. Después de cierta edad, hay unas rayas que hacen en la nuca del cuello, que no hay ni láser, ni crema, ni ácido, ni cirugía que borre esas rayas en la nuca. Entonces, ve a alguien así, alza su... ¡Falso! Ok, bien, pero en serio, cuando ya estamos de tal manera que sentimos impacientes con el microondas para que termine las palomitas, ya algo debe de cambiar, porque entonces ya somos impacientes y es una enfermedad, no podemos esperar. El vino añejo tarda años. Para convertir leche en queso tarda semanas y a veces meses, ¿ok? Para convertir novios en algo espléndido tarda por lo menos 25 años. ¿Sí? No, en serio. Para convertir un casamiento en un matrimonio espléndido tarda por lo menos 25 años. Y si dices, ay, ya tenemos 6 años, ya no lo soporto, que esto, oh, cosa, En 6 años, no sé qué. Todo lo que vale la pena construir como es un matrimonio va a tardar tiempo. Si quieres una chocita de carrizo y cartón, sí lo haces en 2 días. Pero si quieres algo que aguante el frío y los aguaceros y los temblores, va a tardar años, hijo. Y va a costar dinero. Y van a arder tus manos moviendo tanto tabique. ¿Okay? Así es. Para acumular un tesoro. Dice en Proverbios, hasta nos advierte, riquezas habidas con prisa crecerán alas y se irán. Es una forma poética para decir, no te apures a hacer dinero porque es muy temporal. Así como lo acumulaste rápido, así rápido lo vas a perder. Y todas las cosas que Dios hace, se hacen con paciencia. Tenemos 2000 años desde que Jesús dijo, voy para prepararos lugar. Y tenemos 2000 años esperando que Él termine ese lugar. Lo está haciendo con paciencia. Vimos en Hebreos 12, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y ¿sabes qué? Ahí nos da el tip, nos da la clave para que se nos haga más corto. Si pones tus ojos en Jesús, se te va a hacer más corto el camino. Pero dice en el Salmo 119, por ahí del versículo 78, creo, por ahí. Lee todo el Salmo hasta encontrarlo, va a hacerte mucho bien. Dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando tú ensanches mi corazón. Dios necesita agrandar tu corazón porque es un músculo, es una bomba. Y para que en realidad pueda bombear y ser eficiente, tiene que crecer ese músculo. Y algunos somos muy apocados de corazón. Y no aguantamos carrera larga, no aguantamos paciencia. Entonces Dios nos está regalando paciencia a través de diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe tiene que ver con la esperanza, con esperar. Romanos 4, ya lo estudiamos los miércoles. También aquí en Hebreos 11, Abraham esperó 25 años para que naciera Isaac. Y cuando ya era muchachote, probablemente ya le salían sus bigotes y él podía cargar leña, Dios lo pide. Dios dice, ahora quiero que me ofrezcas tu hijo en holocausto, en lugar que yo te señalo. Después de todo eso, entonces estamos hablando de, ¿qué será? 35, si tenía 15 años, quizás 40 años, Abraham ha esperado y está pensando, en Isaac será llamada mi descendencia. Y Dios dice, sí, pero tú ya tienes tus ojos puestos en Isaac, dámelo. Quiero que te pongas tu mirada en mí, ¿ok? Entonces, otra vez, dámelo, 40 años y ¿has esperado 40 años algo? Yo no. Yo ni 40 tengo. ¿Qué estás mirando? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Dios, a través de esas pruebas que vivimos, nos está regalando paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Tú y yo necesitamos paciencia para que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Y si te falta paciencia, te falta el ingrediente que va a dar carácter a tu vida. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos da pena pedir ayuda, nos da pena admitir que no sé qué hacer. Pero ¿sabes qué? Cuando yo quedo paralizado de miedo, en una crisis en mi vida, en una prueba en mi vida, cuando me quedo paralizado porque no sé qué hacer, ya estoy aprendiendo, lo que tengo que hacer es pedir sabiduría. Cuando no sabes qué hacer, ¿qué tienes que hacer? Pedir sabiduría. No tienes que adivinar, no tienes que decir, bueno, a lo mejor quiere Dios esto, a lo mejor quiere Dios el otro, y puedes agarrar una moneda y decir, águila para acá, sol para allá. Pero Dios no te está pidiendo que adivines. que hagas su eches suertes o algo así. Dios te ofrece sabiduría y nos coloca en una posición de necesidad donde nos está regalando paciencia y hay espera y hay presión bajo esa espera, y regalándonos paciencia nos hace ver que además necesito sabiduría. Y hay un proverbio en el libro de los Proverbios, dice: ¿de qué le sirve el precio de la sabiduría en mano del necio? Porque no sabe qué hacer con él. O sea, ¿por qué voy a pedir sabiduría si Dios me da entendimiento de lo que debo hacer y no lo quiero hacer? ¿Para qué me lo va a decir? ¿Verdad? Ok. Hay, a veces, si están regalando gorras, si están regalando cualquier cosa, a veces cuando hay una promoción en una tienda te regalan cualquier cosa, y hay gente que pasa 2 horas esperando que le regale una gorra. Me parece a mí ridículo, absurdo eso, esperar 2 horas para que te regalen una gorra. No, pero es que lo están regalando. ¿Y? Ni usas gorras. ¿No? Es como la que compró 2 planchas porque estaban dando a 2x1 en el súper, las planchas. Oye, pero tú llevas toda la tintorería. Sí, pero mira qué ganga, 2x1. Dice, ay, qué tonta eres. Y le contesta, bueno, tonta yo. Tú compraste 20 kilos de alimento para perro y ni tienes perro. Ay, pero sí, estaba en un descuento de 40%. O sea, queremos cosas que no tenemos ningún uso. Y si pido sabiduría, debe de ser porque me doy cuenta que necesito sabiduría. Dice así, versículo 5 otra vez: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dices, muchas veces leemos ese versículo, decimos, ¿de quién está hablando? Oh, ¿todavía preguntas? Bueno. Otra vez, si pido sabiduría es porque necesito utilizarla. Necesito saber qué hacer. Okay. Pero el problema, el doble ánimo, se nota cuando Dios ya me muestra qué hacer y no lo quiero hacer. Y es como cuando vas a un médico y te dice, no, pues hay que hacer esto. Son 16 inyecciones de este antibiótico, dos al día durante 8 días. Y dices, no, pues yo voy a ir con otro médico, a mí no me gusta que me inyecten. Ah, bueno, pues, entonces puedes ir y puedes ver y todo, y siempre estamos buscando partos sin dolor, estamos buscando remedios que no ardan, que no duelen, que no cuesten, que, o sea, siempre estamos con eso, ¿no? Eso es nuestra naturaleza, es así, y regateamos todo, y todo es negociable. Pero entonces, otra vez, doble ánimo es que quiero no sentir culpable por las cosas que hago o no hago y seguirlas haciendo. Doble ánimo. Quiero estar bien con Dios y luego hacer todo lo que se me ocurra y vivir como sea. Entonces, doble ánimo es el problema, ¿no? Quiero estar bien con Dios, entonces te pido que me muestre, que ores por mí para que Dios me muestre si debo de dejar de usar cocaína. Y no estoy exagerando, ¿ok? No estoy exagerando. Que me muestre si debo seguir en adulterio. Que me muestre si lo que robé hay que restituirlo, o si ya le pedí perdón ya no tengo que hacer nada. Entonces, y dices, ay, ¿cómo puede ser? No te rías ni te burles, porque el próximo puede ser tú, el próximo puedo ser yo. Porque todos somos propensos a fallar. Y nuestra tendencia siempre es justificarnos. Entonces tenemos que ser humildes, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El mejor lugar siempre es el lugar más bajo. Por eso. Bien, entonces pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda. Ahora, dudar aquí no es falta de fe. Por eso vimos en Romanos capítulo 4 que Abraham no dudó por incredulidad. La duda no nace de falta de fe, ¿ok? Porque él no dudó por incredulidad, sino la duda nace por falta de convicción. Y convicción es convencimiento, que tengo y certidumbre o convicción en la Biblia es una palabra que habla de estar plenamente cargado, ¿de qué? De evidencia. Y si te falta evidencia para estar convencido de algo, Dios te va a dar esa evidencia. Y parte de la evidencia que nos da es, nos muestra que no sabemos esperar porque nos avienta una prueba. Y me doy cuenta que necesito paciencia. Y ya que Dios me da paciencia, estoy espera y espera y aguantando y aguantando. Entonces, Dios me muestra que necesito sabiduría. ¿Ok? Y Dios me convence con mucha evidencia. Y por eso son los milagros de Jesús y el personaje que Él fue aquí en la tierra, una vida justa. Y todo eso sirve de evidencia y llegamos a estar bien cargados de evidencia de manera que convencidos por su Espíritu Santo nos entregamos a Él. ¿Ok? Eso es convicción. Bien. Entonces, pedir con fe implica que no puedo dudar. Y dudar otra vez no es falta de fe. Que no, Jesús dice, no necesitas mucha fe. Si tienes fe como el grano de mostaza, puedes decir a este monte que se traspase al mar y será hecho. No necesitas mucha fe. Necesitas saber lo que Dios quiere hacer, estar convencido. Y con muy poca fe, convencido de lo que Dios quiere hacer, verás maravillas en tu vida. ¿Okay? Porque el que hace las maravillas es Dios, no tú o tu fe o algo así. Qué pobres, qué miserables magos seríamos si por lo que yo digo hago suceder las cosas. Somos miserables magos entonces. No sabemos ni qué pedir, ni declarar, ni crear. Necesitamos que Dios haga y yo mejor digo amén. Entonces, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque otra vez, si estoy no convencido de que esto necesito, ¿tú te operarías si no estuvieras convencido que necesitas una intervención quirúrgica? ¿Te operarías? ¿Dejarías que te metan navaja y que corten y que abran y que saquen y que... ¿Dejarías eso si no estuvieras convencido? ¿Verdad que no? Entonces, de la misma manera, Señor, muéstrame. En la semana de oración, algo que estuvimos pidiendo fue esto, quebrántanos. Quebrántanos. Y algunos dicen, bueno, sí dice que hay que pedir quebrántanos. Quebrántanos, Señor. Pero habíamos algunos que decíamos, Señor, quebrántame porque sé que lo necesito. Y sé que me va a doler. Y lo que tú me vas a mostrar de mí mismo no me va a gustar. Pero ¿sabes qué? Quebrántame. Mejor te quiero ver a ti y no a mí. Entonces, quebrántame. Y no lo pedimos por gusto, sino por necesidad, convencidos de que eso es lo que Él quiere hacer. Bien. El hombre de doble ánimo, queriendo dos cosas, teniendo dos rumbos, dos propósitos para su vida, es inconstante en todos sus caminos. Y he trabajado con gente así, que llorando, postrado en el suelo, están llorando, que Dios, líbrame de esto, Señor. Ya no quiero ser corajudo, ya no quiero ser enojón, ya no quiero ser rabo verde, pues, lujurioso. Andar de galán con todo el mundo, con ojos de adúltero, creyéndome el más romántico de todo, así fresco y grosero y todo. Ya no quiero ser así, Señor. Líbrame de eso. Y lo empieza a hacer y dices, ay, Señor, detén tu mano. ¿Por qué tan así? Doble ánimo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Cuando Jesús fue detenido en el camino saliendo de Jerusalén, Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, cállate, cállate. Vamos, estamos en la procesión celestial rumbo a Jerusalén, en donde Jesús iba a ser crucificado. Bartimeo dice, yo no puedo andar siguiendo y ¿cómo le voy a buscar a Jesús? Tengo que aprovechar este momento, porque se va y yo me quedo aquí junto al camino, soy ciego. Y él detuvo a Jesús en su camino. Y Jesús se voltea y dice, llámenlo. Y dice, ¿quién quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Ahora, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, también le dijeron en unos 10 versículos antes. Qué ironía, ¿no? Qué contraste. Se acercan a Jesús y dicen, maestro, queremos pedirte un favor. Un favorzote muy grande, Señor. No me lo niegues. Me vas a... Cuando me hacen así, digo, no, no te voy a hacer el favor. Porque si es tan grande el favor que no me lo quieres decir y quieres firma y cheque al portador con firma sin la cantidad, dijo, no. La respuesta es no. Pero Jesús dice, ¿qué quieren que les haga? Qué buena onda es Jesús, no tan astuto como yo. ¿Qué quieren que les haga? Que nos sentemos cada quien a tu lado, a tu diestra y así, que nos sentemos juntito a ti en tu reino. Eso es lo que ellos querían que les hiciera. Y dice, ¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a tener? Sí, dice, ni saben lo que están pidiendo, hijos. Pero ¿sabes qué? Sí les va a pasar. Pero es más, el favor no es mío para dárselo. Por eso no te metas ahí. Mejor, Dios se encargará. 10 versículos después, Bartimeo sabe qué contestarle a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo tenía la respuesta. Que vea. Quiero ver. Y Jesús al decir, entonces que veas, ¿qué es lo primero que va a ver Bartimeo? A Jesús. Ok. Unos pedían un favor para ser vistos y otros pedían de favor ver. Qué diferente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ninguna corona, dice el libro de Proverbios, es para todas las generaciones. Ninguna. Disfruta el momento que estás viviendo. Si estás de humilde condición, disfruta eso. Jáctate, presume de tu humillación. Porque el lugar mejor es la humillación, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero dice, el que es rico, dice que se gloríe en su humillación, porque un día yo tengo que morir y perder todo. Y a todos nos toca perder alguna vez para que Cristo sea glorificado en nosotros. Todo el que quiere hallar su vida, todo aquel que quiere realizarse, va a perder. Y el que pierde todo, lo va a hallar, lo va a encontrar. Entonces, eso es una regla y se repite dos veces en cada evangelio. Una vez en San Juan, entonces 7 veces Jesús dice este precepto. Si quieres salir exitoso, vas a perder. Si quieres encontrar todo lo que a ti te gusta y todas las cosas como a ti te parecen que deben estar y estar bien como tú consideras, pregúntate, ¿qué mereces? No, pero otros tienen lo que quieren y yo no tengo lo que quiero. No. ¿Qué mereces? Y cuando comenzamos desde ahí, tanto el de humilde condición como el que es rico, todos podemos ser agradecidos. Y gloriarnos de la misericordia de Dios, de su presencia, de su fidelidad. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No voy a estar así siempre. Dios está preparando para el pobre y para el rico el mismo lugar. No hay luneta y gradas y demás y boletos de segunda y todo frente al mar de cristal con vista al trono de Dios, rodeado por un arco iris como esmeralda. No hay gradas, no hay. Todos tendremos acceso. Y es más, hoy Dios no escucha más tus oraciones porque seas rico o menos porque seas pobre, ni viceversa. Todos tenemos acceso a esta gracia en la que estamos firmes por medio de Jesucristo. Y eso es por fe, no es cosa nuestra. Bien. Vamos a ver, nomás para checar si es cierto, vamos a 1 Pedro, volteas como dos páginas de tu Biblia, estás en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, siempre recuerda esto, según su grande misericordia ha hecho lo que ha hecho por ti y por mí. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Otra vez es algo que Dios prepara, que tú y yo esperamos. Entonces, bendito sea porque nos prepara algo que aún tenemos que esperar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está ese término. Otra vez, diversas pruebas. ¿Y cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. ¿Y cuándo? Cuando sea necesario. ¿Y si estás en una prueba es porque entonces es necesario? ¿Y cuánto va a durar? Un poco de tiempo. Y dices, no, mano, yo no sabes cuánto tiempo estoy con esta prueba. Bueno, ¿qué son 10 años entre 1,000? ¿Y qué son 1,000 años entre 1,000,000? Nada. Por eso dice que esta leve aflicción momentánea, dice en Romanos 8, no es comparable con el eterno peso de gloria que ha de ser revelado en nosotros. Dios está preparando kilos y kilos y kilos de gloria, pero esto es un proceso muy tardado. Por eso, hazte partícipe de Dios en tus pruebas. Coopera con Él. No resistas, sino coopera con Dios en tus pruebas. Aprende todo lo que puedes. Que tu fe y tu esperanza se hagan cada vez más refinados y más puros y más fuertes durante tu tiempo de prueba. Dirás después, sí, para no volver a pasar esto. Yo tengo miedo a volver a pasar pruebas que he vivido en mi vida. Francamente me da miedo. Pero ¿sabes qué? He comprobado que Dios es bueno. Ni modos, ¿qué puedo decir? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú crees que Dios no estima el hecho de que tú amas a Jesucristo sin haberle visto? ¿Te casarías con alguien sin haberle visto? No. Pero efectivamente hiciste mayor compromiso con Jesús sin haberle visto. ¿Quién te convenció? Entonces hubo suficiente evidencia, bien cargado de evidencia, convencidos. Me voy con este hombre, me voy con él y me quedo con él toda mi vida. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ok? Leemos esta parte otra vez y aquí terminamos. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, otra vez, lo que tú esperas no es para vergüenza, y lo que tú estás soportando en este momento no es para tu humillación y vergüenza, es para revelar en ti el más eterno peso de gloria y para purificar tu fe, que vale más ante Dios que el oro que todos buscamos. Dios busca fe. Y si alguno de vosotros más tenga, versículo 4, más tenga la paciencia, su obra completa. Aguántate hasta terminarlo. Tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿No ves la forma de soportar tu prueba, tu espera, este tiempo de desarrollar paciencia? ¿No sabes hacerlo? ¿No ves fin? ¿No ves luz en el túnel? Pide sabiduría de Dios y Él te enseñará la forma de vivir gozosamente en tu prueba. ¿No crees? Inténtalo para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es perfecta, santa y agradable. Para que tú lo compruebes, tienes que vivirlo. Y por eso Dios te regala esta prueba y esta paciencia, para que tu fe probada sea purificada y sea para alabanza y gloria en la venida de Jesús. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pídele que cambie tu mente, que cambie tu punto de vista, tu forma de ver las cosas, hasta tus gustos y preferencias. Y si en verdad tú entregas tus preferencias a Dios, te las va a cambiar. Dice en el Salmos 37 que dice, deleítate en Jehová. Y algunos dicen, ok, entonces me voy a deleitar y me pongo a danzar en el espíritu y bla, bla, bla. Eso no, bueno, si así te deleitas está bien, pero ¿sabes qué? Deleítate en Jehová. Deleítate es hazte femenino, hazte blandito. Deja que Dios tome la iniciativa en tu relación con Él. Hazte blandita, blandito. Hazte femenino y aprende a responderle a Él y no exijas que Él responda a ti. Entonces te haces blandito, deleítate en Jehová y Él te concederá el deseo de tu corazón. Pero cuando yo me hago blandito ante Dios, Él cambia mis gustos y mis preferencias. ¿Quieres? No, quiero que Dios me dé la novia que le estoy pidiendo, porque le estoy pidiendo con fe que quiero que sea así y así y así. Ok, aquí te voy a ver viejo y canoso y solterón. Necesitas poner todo esto ante Dios. No me gusta donde trabajo, donde vivo, con quién vivo, como esto que no me gusta. Ok, entrégaselo a Él. Así como Jesús se entregó por ti, entrégaselo todo y verás cómo Dios cambia tu punto de vista y hasta tus gustos. O vívelo y me vienes a decir que soy mentiroso, pero inténtalo primero. ¿Ok? Bien. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y así no quieres vivir. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque ni sabes lo que quieres, ni a dónde vas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces pídele como el salmista, une mi corazón para servirte, une mi corazón. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque ninguna condición es permanente. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo único que es permanente, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Padre, te damos este en la que hemos estudiado, hemos escuchado, nos has sacudido, nos has apapachado, nos has abrazado, nos has enderezado y has abierto nuestros oídos, Señor. Y lo que ahora pedimos, Señor, si no todos, casi todos aquí estamos pasando por algún tipo de prueba. Y queremos decirte ahora, Señor, que te damos esas pruebas que tú nos diste. Y no porque te las estamos devolviendo, porque no las queremos, sino Estamos poniendo nuestro cuaderno ante ti, que tú revises la tarea, Señor, que nos revises esto, que nos muestres en qué forma estamos pensando, quizás equivocadamente, en qué forma estamos resistiéndote y solo nos causa más dolor y más nos cansa. Que nos muestres, Señor, y que nos enseñes otra forma de pensar, otra forma de vivir esto. Porque ahora entendemos que tú nos estás haciendo bien, no mal. Estás cumpliendo lo que hemos esperado de ti. Que nos ames, que nos hagas bien, que nos cambies. Eso es lo que te hemos pedido, Señor. Pues te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús. Mientras te cantamos, Señor, porque creo que tú mereces, Señor, que podamos decir con nuestros labios que en verdad creemos en ti, creemos que tú estás haciendo lo que necesitas hacer y nada más. Y pedimos, Señor, los que estamos en aflicción o prueba, que nos llenes de gozo, que nos llenes de paz y que podamos alzar nuestra mirada y verte en el trono de la gracia, reinando en majestad, y que no te has olvidado de nosotros, porque he aquí Dios es grande en poder de sabiduría y no desestima al pobre. Te damos gracias, Señor Jesús. Cantemos.
Siempre que creeré en ti. Yo siempre creeré en, aunque no pueda verte, Señor. Siempre creeré en ti, por siempre creeré, aunque se niegue el mundo a creer, y aunque se niegue el mundo, no dejaré mi gozo perder. Yo siempre creeré en ti, yo siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo, aunque se niegue el mundo, no dejaré mi gozo perder, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti.
Y Dios te quiere mostrar cosas que aún no has visto y comprobarte su amor y su fidelidad de mil maneras que no te imaginas. Y pide sabiduría, y pide gracia, y pide fuerza, porque es lo que Él te quiere dar. Aférrate a sus promesas y fija tus ojos en Jesús. Y que Él mismo te bendiga y perfeccione su obra en ti. Amén. Señor, les bendiga a todos.